seguimos en Mañanas de Verano aquí por Radio Nacional Mendoza Quino. En línea está la doctora en Ciencias Naturales, Victoria Micheli, investigadora del CONICET. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias a ustedes por llamarme.
Bueno, doctora, pedirle detalles de lo que está ocurriendo con los mosquitos, fundamentalmente en Buenos Aires, ¿no? En Capital Federal, pero también de qué forma lo podemos extender al resto del país, de acuerdo a su mirada.
Claro, sí. Bueno, yo tengo datos de acá de Buenos Aires, uh-huh. La Plata, Cava, provincia de Buenos Aires, pero entiendo que en otras provincias me confirman que está ocurriendo algunos fenómenos similares, como por ejemplo en Córdoba. Uh-huh. Así que bueno, sí, la situación tiene que ver con las lluvias, ¿no? Con las lluvias locales, es una especie que no es el vector del dengue, eso para aclararlo, que quede muy, muy, muy claro, digamos, a los oyentes, no es el vector del dengue.
Uh-huh. El Aedes aegyptis, si no me equivoco, ¿no?
Claro, el vector del dengue se llama Aedes aegypti, es un mosquito domiciliario que también está, lo tenemos en este momento, tenemos epidemia de dengue en este momento, también tenemos que estar, digamos, pensando en evitar todos esos cacharros que acumulan agua, sacándolos, o sea, ahí hay el rol de ciudadano muy importante porque sabemos cómo es la prevención con dengue, o sea, hay que sacar todos los recipientes que puedan contener agua porque es ahí donde Aedes aegypti deposita los huevos y donde se cría el mosquito. Eso lo tenemos en nuestra casa y hay que también estar cuidándolo. Pero este mosquito que tanto, digamos, molesta en este momento y que tiene a la gente, digamos, tan mal, por lo menos acá en la zona de Buenos Aires, es otra especie y no es vector del dengue. Uh-huh. Es una especie que no cría, no es domiciliario, cría en zonas rurales, en zonas aledañas a las ciudades. Lo que pasa es que en determinada parte del ciclo este mosquito forma como unos enjambres donde copula muy grandes y que se mueven a determinada altura, la gente los ha visto, y que están formados por machos, y las hembras ingresan a esos enjambres y van copulando. Van a ver, la gente lo está observando, digamos ya, que muchos de los que llegan a la casa y ahora están, digamos, en la zona de las ciudades, son machos, y esos machos no pican, o sea, los que pican son las hembras. Así que, y bueno, este es un mosquito plaga por la cantidad, por la abundancia, por el comportamiento, pero dejar en claro que no transmite esas enfermedades tan importantes como dengue, zika o chikungunya.
Usted, doctora, bueno, acá nos dicen especialista en esta temática, ¿qué más se estudia del mosquito? ¿Y qué es lo que se analiza, digamos? ¿Cuáles son? Que acá me preguntan, ¿qué función cumple este insecto? Que lo único que hace es molestar.
Bueno, nosotros en el instituto, y hay varios también grupos de investigación en Argentina, estudiamos diferentes aspectos. Algunos estudian más la biología, o sea, cuánto vive, cómo vive, de qué se alimenta, Algunos estudian la parte olfativa por la cuestión de los repelentes. Ajá. Algunos estudian repelentes. Nosotros hacemos, por ejemplo, ensayos de eficacia en laboratorio para testear y aprobar repelentes. Dentro de las líneas de investigación hay toda una parte también que es la identificación, que se llama uh-huh. taxonomía, o sea, quién es quién. Eso lo hacemos en el laboratorio. Necesita, por ejemplo, toda una parte molecular. Después, en nuestro laboratorio particularmente, planteamos distintas estrategias de control y tratamos de estudiar también alternativas ambientales, amigables uh-huh. con el ambiente. También hemos hecho estudios respecto de, por ejemplo, detección de genes de resistencia. Entonces, bueno, es un montón de cosas que se claro. estudian en los laboratorios que hoy nos permiten decirlo, digamos, dar las recomendaciones que damos.
¿Es el mismo es el mismo mosquito el que transmite el dengue, el que transmite la enfermedad de equina?
No, no transmite el dengue. Este sí transmite, está sindicado como potencial vector de la encefalitis equina del uh-huh. oeste. Uh-huh. Lo que pasa que se lo piensa como un vector potencial, porque alguna vez, hace mucho atrás, una doctora lo aisló el virus sí. en mosquitos de la naturaleza. Y después se hicieron estudios que permitieron, en laboratorio, que permitieron ver que era competente, o sea, que ese mosquito podía infectarse y transmitir. Eso se le llama competencia, que tiene competencia para transmitirlo. Entonces, esas dos etapas permitieron pensar que este mosquito estaba involucrado en el brote que hubo en verano, en enero, de encefalitis equina del oeste. Se hicieron capturas este verano cerca de los lugares donde se produjeron las muertes de los caballos, captura de mosquitos, y hasta el día de hoy, al menos hasta mi conocimiento, no hubo todavía confirmación de cuál era la especie que estaba transmitiendo ese virus. Pero todo está, digamos, hasta ahora lo que nos indica es que es esta especie la que podría estar implicada en esa enfermedad bastante complicada para los equinos.
Doctora, nos preguntan qué tipo de repelentes naturales o alternativos uno puede tener en la vivienda para eventualmente espantar a los mosquitos.
Claro, dentro de la de lo que llamamos natural puede ser la citronela. En la citronela, que a veces la formulan también con limonenos, con eucaliptos, con todo ese tipo de productos, se puede comprar en las farmacias productos con base a citronela. Es muy buena, lo que pasa es que hay que aplicársela más seguido. Uh-huh. Y después hay unas antorchas uh-huh. que se ponen afuera con citronela, también puede funcionar. Los espirales, mucha gente los usa afuera también.
Sí.
Así que bueno, eso es más o menos la recomendación. Los espirales no son naturales, no. Pero bueno, sirven bastante para ahuyentar un poco y repeler un poco los mosquitos.
Otra consulta que nos hacen es si el shampoo es un repelente. No. Yo no lo tenía, pero le pregunto porque nos están llegando algunos mensajes.
No, la verdad que no. No.
Me imagino la cara que puso la doctora.
Yo le pregunto, doctora.
Yo le quería consultar, buen día, Paola Ortiz, la saluda. Le quería consultar, más allá, bueno, de todas estas recomendaciones para espantar, lo que también tiene que ver con las que estamos conociendo ahora, específicamente por el dengue, desmalezar, descacharrar, y todas estas cuestiones que hacen propicia la vida del mosquito. ¿Por qué pica el mosquito a algunas personas y a otras no?
Bueno, sí tiene que ver con el sistema olfativo que tienen. Tiene un sistema olfativo bastante interesante, porque tiene un montón de receptores que le permiten localizar determinados olores, determinadas sustancias, determinados volátiles. Por ejemplo, el dióxido de carbono cuando respiramos es uno de los atrayentes más importantes que es, digamos, captado por los receptores de los mosquitos. También el ácido láctico que emanamos cuando respiramos con la transpiración y varios otros, están estudiados, se sabe cuáles son, y no toda la gente tiene los mismos, en el caso de dióxido de carbono sí, pero en el caso de otros volátiles depende mucho de las personas, y eso puede variar y hacer que algunas sean más picadas que otras.
¿Y eso también depende de cómo nos alimentamos? Digo, nosotros, para hacer el alimento del mosquito, porque básicamente sería así.
Sí. No, lo que se sabe es que está relacionado también con la flora que tenemos en la piel. Ustedes saben que tenemos bacterias sobre la piel y todo, y está más relacionado con eso que con la alimentación. No tengo ese dato sobre la alimentación, ajá, pero sí sobre las bacterias que tenemos sobre la piel, que producen, que liberan algunas sustancias volátiles que no son iguales para todas las uh-huh. personas.
Bien. Doctora, antes de... Muchas gracias, por supuesto, por estas aclaraciones. Y antes de la despedida, quería preguntarle por la situación en el CONICET, usted como investigadora de esa institución.
Bueno, la situación del CONICET está un poco bajo un halo de incertidumbre. Hoy por hoy tuvimos una... esperábamos, digamos que se digan las becas es la base de nuestro sistema, la base de nuestra pirámide.
Sí.
Los becarios son los que, digamos, llevan adelante la mayor parte de los experimentos, de la toma de datos. Sin los becarios realmente es muy difícil que el sistema científico pueda continuar como está establecido. Entonces, nosotros esperábamos el orden de mérito y quiénes habían obtenido las becas en enero. Eso se retrasó, y bueno, finalmente lo que se lo que se sabe es que se van a dar menos becas y las becas van a empezar a correr a partir de agosto y no de abril, marzo, abril, que es cuando realmente empiezan a cobrar los becarios. Eso es uno de los temas. Y bueno, el tema de el financiamiento para las promociones, nuestro sistema es bastante, tiene muchas evaluaciones, por ahí la gente desconoce, pero tiene muchas evaluaciones, a nosotros nos evalúan anualmente, y anualmente tenemos que pasar un informe bastante estricto, y después tenemos que ir avanzando en la carrera, pedir promociones, nos evalúan por la cantidad de trabajos realizados, la cantidad de convenios internacionales, la cantidad de financiamiento obtenido, nacional e internacional, la cantidad de patentes, o sea, es bastante complejo el sistema, que por supuesto la gente no tiene por qué conocerlo, pero sí es interesante tener esta oportunidad para comentar que no es simple. Uh-huh. Y entonces esas promociones que las estábamos esperando, porque eso nos permite seguir en el sistema, bueno, eso tampoco, no se publicó el orden de mérito, que significa que no se publicó quienes obtuvieron la categoría superior, digamos, y quienes no. Entonces, bueno, quienes tienen que seguir, digamos, intentando. Bueno, todo eso hace un poco, genera esta incertidumbre que tenemos hoy por hoy. Uh-huh. Los investigadores, en el caso mío, que soy directora de este instituto, los que estamos a cargo de la dirección de unidades ejecutoras del CONICET, nos genera mucha incertidumbre. Eso implica que no vaya a revertirse. Hubo una reunión entre el directorio del CONICET y el presidente, y ahora hay una red de directores de todo el sistema. Estamos, digamos, tomando medidas en cuanto a buscando medidas de visibilización de lo que hacemos, apoyo internacional, viendo las cuestiones legales que podemos hacer uso, las herramientas que tengamos. Y bueno, estamos viendo y esperando, digamos, alguna definición de uh-huh. la política científica que se va a tomar en este nuevo gobierno.
Ha sido muy amable, doctora. Muchísimas gracias.
No, por favor.
Gracias. Hasta luego.
A usted. Victoria Micheli, doctora en Ciencias Naturales. Bueno, hablando del CONICET y también de los mosquitos, ¿no? Esta ola que está sacudiendo fundamentalmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, La Plata. Una ola de mosquitos que los tiene vuelto locos.
Totalmente,
loco, los porteños,
y con dengue explotado en todo lo que es el noreste del país, el norte de la Argentina también muy implicado, y siempre la atención y la vigilancia de los centros epidemiológicos en cada una de las provincias, ¿no? Para visibilizar si hay casos autóctonos o no. Entonces, bueno, también eso es importante. Y también la importancia, ¿no?, de conocer estas investigaciones, que uno por ahí agarra y dice, ¿y para qué se investiga el mosquito? Y sin embargo, todo lo que tiene que ver con este desarrollo de repelentes, claro, el tema del contagio de las enfermedades, muy interesante lo que decía acerca de el mosquito como vector de enfermedades en condiciones de aislamiento, sí, en la naturaleza. Bueno, todo eso hace el desarrollo científico y la posibilidad de generar estrategias e incluso productos para luego ser utilizados en el mercado. Como siempre, valiosísimo el aporte del CONICET. Lo vimos mucho en la pandemia, ¿no? Donde se venía desarrollando estas telas para hacer los barbijos, uh-huh. los barbijos realizados por el CONICET, la vacuna y el trabajo que se hizo también con el sector público y el sector privado. La verdad que todos los países tienen como un núcleo científico importantísimo.
Todos los países desarrollados, a quienes algunos admiramos, admiran, sí, admiramos y tienen como referencia.